8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. La pérdida no es otra cosa que una transformación, solía decir Marco Aurelio. Hoy recordamos al emperador romano, patrón de los estoicos. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora o planas o con ligeros descensos. El futuro del Eurostoxx viene bajando apenas 2 puntos, 5.396, con un contraste fuerte con el futuro americano, que este sí viene bajando en el comienzo de la semana con alguna contundencia. De hecho, 37 puntos, 6 décimas de recorte del S&P. Ahí están los 5.655, esperando datos importantes. El futuro del IBEX 35 empieza, sin embargo, en positivo. Ahora mismo, primer cambio, 29 puntos arriba, 2 décimas, en 13.019 está el futuro del IBEX 35, un poquito más tranquilo, con la onza de oro marcando otra vez máximos históricos por encima de los 3.000 dólares. En este mercado de contraste en el que se valoran las noticias geopolíticas que vamos a revisar enseguida, vamos a actualizar enseguida con Miguel San Martín, antes de saludar a nuestro invitado capital, a Juan Ignacio Crespo, experto financiero, a ver cómo ve esto de la caída del mercado americano, la brecha, la diferencia con el mercado europeo, las oportunidades y los riesgos. Y tras él entramos en la gran tertulia de la economía, hoy con Guillermo de Haro, con Julián Salcedo y con Juan Pedro Moreno.
Capital, la bolsa y la vida.
En clave geoestratégica, importante que Donald Trump asegura que va a ser mañana cuando hablará con Vladimir Putin sobre el alto el fuego en Ucrania. En principio, Miguel.
Efectivamente, así lo ha dicho desde el Air Force One tras reconocer que la negociación con Rusia va bien y se ha mostrado confiado en que Putin lo vaya a aceptar, y hay noticias al respecto hoy mismo en una entrevista que se ha difundido esta noche.
What we inherited was a terrible situation.
Escuchamos al secretario de Seguridad Nacional, Mike Wall, pero Donald Trump se refería a ese acuerdo con Putin y qué pasaría si al final no llegan a un acuerdo.
Bad news for this. Serían malas noticias para este mundo porque mucha gente está muriendo. Creo que va a estar de acuerdo, decía Trump. Realmente lo creo. Creo que lo conozco bastante bien y va a estar de acuerdo.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea celebran una reunión en Bruselas en la que van a tratar los últimos acontecimientos en torno a la guerra en Ucrania, incluido el apoyo militar de los 27 a Kiev.
Escucha lo que viene en Capital Radio. Hoy reunión de ministros de Exteriores europeos para tratar el tema de Ucrania, justo cuando llega a Europa en visita oficial, y es la primera que hace el nuevo primer ministro canadiense Mark Carney. Va a estar en dos países que conoce bien, especialmente, bueno, Francia y especialmente el Reino Unido.
Efectivamente, no va a ir a Estados Unidos, que es el destino habitual de un primer ministro canadiense. Se va a reunir con Emmanuel Macron y va a hablar de lazos económicos y de defensa. De hecho, ha pedido Carney buscar alternativas a la compra de 88 F-35 norteamericanos para su fuerza aérea, y entre ellos están los Rafale del grupo Dassault francés. Después viaja a Londres, donde fue gobernador del Banco de Inglaterra. Se va a reunir con el premier británico Keir Starmer y también con el rey Carlos III, jefe de Estado canadiense.
En el capítulo de hoy de la batalla arancelaria tenemos el informe de los expertos, bueno, el consenso de expertos de PwC, que esperan un impacto pero moderado en el crecimiento de la economía mundial.
Y en el aumento de la inflación y en un deterioro de los resultados empresariales. Eso dice este consenso del primer trimestre de PwC entre 450 expertos y directivos. El 72% dice que dentro de un año los aranceles habrán subido de forma selectiva y que la Unión no habrá sufrido incrementos del más del 10%, pero aún así se traducirá para algo más de la mitad de ellos en una caída del crecimiento mundial de hasta dos décimas. El 77,5% prevé un incremento de la inflación por el aumento de costes, y para uno de cada dos se podrían frenar los resultados empresariales. De hecho, creen que las tensiones van a afectar a sectores y actividades clave de la economía española, por ejemplo, automoción, industria agroalimentaria o la actividad de exportación e importación, pero no así al turismo.
En España, dos conflictos en empresas públicas que de momento paran. En Correos hay principio de acuerdo para recolocar 800 trabajadores de centros de trabajo que van a cerrar, y luego bajas voluntarias para 1.200 funcionarios. Y en Rodalies de Cataluña, pues no hay paro tras el acuerdo para constituir una empresa mixta con mayoría de Estado.
Se alcanzaba 4 horas antes de que comenzara la huelga. Según fuentes sindicales, el acuerdo recoge que el grupo Renfe y Adif siguen operando y administrando en Cataluña. Renfe va a constituir una filial con participación accionarial mayoritaria de Renfe Viajeros y formará parte del grupo y que aplicará el convenio colectivo, el acuerdo de garantías y todo lo que esté vigente en materia laboral dentro del grupo Renfe. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, dice que es un buen acuerdo.
Estamos hablando, como ya se sabe, de una empresa mixta en la que tendrá participación la Generalitat y tendrá participación Renfe Viajeros. Es una empresa que va a hacer el servicio, va a constituirse a lo largo de este año, va a prestar el servicio desde la cercanía y creemos que es una muy buena noticia.
En el caso de la línea de cercanías R1 de Barcelona, cambiará de titularidad, continuando como red interoperable administrada por Adif mediante una gestión que dependerá de lo que diga la ley catalana.
Y en la agenda del lunes actualizamos a la voz. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo.
Muy buenos días. Este lunes te cuento que en Italia se publica el IPC final de enero y en España el Ministerio de Economía ofrece la balanza comercial de enero. Alemania subasta deuda a 12 meses y el Bundesbank publica el informe mensual. Además, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, participa en un evento en la Universidad de Marsella. En Estados Unidos solo tendremos datos de ventas al por menor de febrero y el índice manufacturero Empire State. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al economista Juan Ignacio Crespo, para que nos hable, entre otros temas, de las materias primas como el oro y su relación con Trump, como ha puesto esta mañana en su newsletter. ¿Has visto cómo estoy pendiente de todo?
Sí.
Pues ya no te doy más pistas que si no te hago yo la entrevista.
Bueno.
Jeje. Bueno, voy a seguir practicando baile. Chao.
Sí, será mejor. Aunque no haces mal tu trabajo, querida Sara. Ya en serio, en un instante saludamos a Juan Ignacio Crespo, experto financiero, y hablamos de lo que está pasando o descontándose en los mercados.
Ahora más que nunca, empresas y administraciones públicas tienen la oportunidad de transformar sus servicios y operaciones. Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan y conoce cómo la industria de la innovación digital está dando pasos agigantados en el desarrollo de soluciones tecnológicas gracias a la incorporación de la inteligencia artificial. 18, 19 y 20 de marzo en el Palacio de Congresos de IFEMA. Entrada gratuita en aslan.es/congreso.
Es curioso, 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
Deep Business, el programa en el que descubrirás todas las soluciones que la IA ofrece al mundo de la empresa. Conducido por Ángel García Crespo y María José de Vega, de la mano de Unuware. Reinventando el futuro de los negocios gracias a la inteligencia artificial. Los lunes a las 11 y 5 de la mañana, aquí en Capital Radio.
Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
¿Atasco a primera hora? Olvídate del tráfico y muévete en taxi con Free Now for Business. La movilidad sin complicaciones para empresas.
Y ahora ahora información del tráfico en conexión con la DGT. Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora seguimos pendientes de la nieve que afecta a 15 carreteras y también de la lluvia, con un total de 20 vías cortadas, todas ellas de la red secundaria. Además, varios accidentes complican la circulación. En Barcelona, en la C-17 en Granollers, en ambos sentidos. En Lleida, de entrada por la 2 en Mollerussa. Córdoba, en la 4 en el Arcángel, dirección Bailén. Y Murcia, en la AP-7 en los Alcázares, sentido Cartagena. Encontrarán dificultades en los accesos a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 en Torrejón de Ardoz, también en la 4 en Pinto y Butarque, en la A5 en Alcorcón y A6 en Majadahonda y el plantío. Dificultades también en la salida de Barcelona por la C58 en Moncada, entrada por la A2 y B23 Molins de Rey, y en la P7 en Barberá del Vallès, dirección Tarragona, también en la entrada a Málaga por la 7 en Rincón de la Victoria y A45 en Casa Bermeja, y los accesos a Sevilla por la 49 en Tomares y A4 en Carmona. Mucha precaución por la alerta naranja por lluvias en Málaga. Les recomendamos informarse del estado de las carreteras y del tiempo antes de emprender la marcha.
Capital, la bolsa y la vida.
Llegar al aeropuerto, moverte entre reuniones o evitar el estrés del aparcamiento. Con Free Now for Business, gestiona los taxis de tu empresa con reservas anticipadas o inmediatas, pago centralizado y control de gastos. Crea ya tu cuenta para viajes de empresa desde la web de Free Now.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a interpretar la voz de los mercados. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están descontando? ¿Cómo leen la actual incertidumbre política? La batalla arancelaria, las caídas de Wall Street, recuerden. La pasada semana nos llevaron a niveles del año 2023. ¿Qué significan? ¿Los consumidores americanos empiezan a temer la recesión? ¿La brecha con Europa se está abriendo? ¿Hay más confianza ahora en las expectativas de Europa que en las de Estados Unidos? ¿Cuántas preguntas para una sola persona que nos acompaña en directo en Capital Radio, que es Juan Ignacio Crespo, analista financiero? ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Buenos días.
¿Qué tal? Bien, ¿y tú?
Que reflexiona cada día en su newsletter, que nosotros también leemos, y que hoy, por ejemplo, lo citaba Sara Bota hace un instante, ¿crees que hay materias primas que son las que ahora están votando a Trump, como el oro?
Sí, de manera sarcástica digo hoy en la newsletter que hay materias primas que están votando a Trump, y pongo el ejemplo de las materias primas agrícolas, que se están comportando exactamente igual que en el periodo equivalente del primer mandato de Trump. Y mañana haré un repaso de las 25 materias primas más importantes. Todas, excepto dos, se están comportando más o menos, algunas con total precisión, otras menos, como hicieron en la primera etapa de Trump. Yo vengo diciendo desde que Trump ganó las elecciones que, aunque se suele decir de él que es impredecible, pero yo creo que es bastante predecible dentro de su impredecibilidad, ¿no? Y las materias primas están dando un poco cuenta de eso. No hay ningún, nadie se ha espantado. El arancel al aluminio está haciendo subir el precio del aluminio, o es casualidad que el precio del aluminio está subiendo justo cuando le suben el arancel, pero está subiendo menos de lo que subió en el periodo en el que se subió el arancel al aluminio en el año 2018. Es decir, me parece que hay demasiado histerismo en torno a las cosas que hace Trump, pero claro, si el histerismo se impone, pues da lo mismo que yo diga que hay mucho histerismo. En cambio, sí me parece que hay cosas preocupantes de fondo que se comentan poco porque tienen un poco de paranoia y tienen un poco también de catastrofismo exagerado o de conspiranoia, pero que están ahí de fondo y que no hay que descartar que pudieran producirse, y a lo mejor estaría bien que las comentáramos.
A ver, ¿cuáles? ¿A cuáles te refieres, Juan Ignacio?
Se habla mucho de que, a ver, hubo dos presidentes norteamericanos que a lo largo del siglo XX tomaron decisiones digamos, expropiatorias. El primero fue Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, no confundir con Teodoro Roosevelt, que aunque eran primos, pero fueron presidentes muy diferentes. Y Roosevelt tomó la decisión de expropiar el oro y pagándolo, lo expropió pagándolo con dólares, y luego la siguiente medida que tomó fue devaluar el dólar. Con lo cual fue una expropiación de facto, puesto que se cobró un dólar que estaba condenado a una devaluación inmediata. El otro fue Richard Nixon, cuando en 1971 decidió que no fuera convertible el dólar en oro, ¿no? Y ahora con Trump, y dado que hay una deuda pública elevadísima en Estados Unidos, se está hablando de diversas medidas expropiatorias. Una de ellas sería que los capitales que entraran en Estados Unidos pagaran un impuesto muy elevado. Otra sería convertir la deuda pública norteamericana o parte de esa deuda pública en deuda perpetua. Otra sería, pues, la creación de un fondo soberano con las reservas de oro que tiene Estados Unidos y con una revaluación de esas divisas. Esas serían decisiones que están debatiendo dentro del equipo económico de Trump, que a su vez está dividido, pues, en tres facciones, que cada una de ellas es partidaria de una de esas medidas. Si llegaran a producirse, eso sería dar un puñetazo en el tablero económico y financiero mundial, con consecuencias, desde luego, con las dos primeras serían tremendas, ¿no? Para la inversión y para la estabilidad y, por supuesto, para la fiabilidad jurídica de los Estados Unidos. Si viene algo de ese tipo, eso sí que sería realmente preocupante, no el otro tipo de medidas. Arancel, mañana te lo quito, mañana lo negocio bilateralmente con unos sí y con otros no, que es un poco lo que hizo en su primer mandato.
¿Y es posible que algo de estos temores, alguno de esos tres temores, esté también detrás de las caídas de Wall Street ahora, de la baja confianza de los americanos?
Bueno, la baja confianza, desde luego, ya venía. A ver, llevamos mucho tiempo sin una recesión de verdad, porque la recesión provocada por la pandemia pues fue algo que se hizo en todo el mundo. Fue una recesión que duró un mes. Las medidas de apoyo a la economía fueron extraordinarias. De hecho, luego se produjo un brote de inflación muy importante en todo el mundo, combinado con los desajustes que se produjeron en la cadena de oferta mundial. Es como si no hubiéramos tenido una recesión de verdad, pues, desde la gran crisis financiera, ¿no? Aunque hubo amagos de recesión en Estados Unidos en 2012-2013, luego en 2016-17, y luego una mini recesión por su entidad, sino por lo poco que duró durante la pandemia, pero una recesión de las de verdad, de las clásicas, pues no viene desde el año 2008-2009, ¿no? Entonces, que estuviéramos abocados a una antes o después, y más después de la subida de tipos de interés del año 2022, parecía bastante evidente que podría producirse. Entonces, yo creo que Trump llega en un momento en la que la economía se va debilitando poco a poco, pero alguna de las medidas que toma, pues, hace que se precipiten las importaciones a Estados Unidos, lo que se vende desde fuera a Estados Unidos, y eso hace que el Servicio de Estudios de la Reserva Federal de Atlanta pues está dando unas previsiones de variación del PIB para este trimestre que ya son negativas, ¿no? Sí. Pero totalmente, aunque se produjera esa recesión por la caída del consumo y por, desde luego, que se ha debilitado mucho la confianza de los consumidores, sigo pensando que no sería una recesión de gran entidad, salvo el peligro de esas otras medidas que están debatiéndose de fondo y que, desde luego, no te podemos tener ni idea ni hay manera de medir en qué forma el que se hable de eso, aunque sea en petit comité, en la Casa Blanca o en organismos aledaños, ¿en qué medida eso puede estar influyendo ya en las cotizaciones en bolsa?
Hablamos de diferenciar ahora perfectamente la bolsa americana, gran estrella en el último año, en los últimos años incluso, frente a las europeas, que parecen estar viviendo ahora ya un mundo cada vez más separado. ¿Qué escenario más probable ves, Juan Ignacio Crespo, en las bolsas europeas? Puedes hablar también de la española, con el IBEX en 13.000.
Pues las europeas las veo subiendo hasta mediados de año y después retrocediendo durante 4 o 5 meses y recuperando a finales de año. Esa sería mi perspectiva para este año. Veo también un euro que se debería apreciar mucho más de lo que lo ha hecho a lo largo del año y que eso va a influir naturalmente en el comportamiento de las bolsas. Un euro que se aprecie hasta 1,20, 1,25, pues endurece las condiciones financieras en la zona euro. Si además los aranceles impactan negativamente en la economía euro, como sería normal si se mantuviera este histerismo de aranceles, pues la perspectiva para las empresas europeas no sería especialmente buena. Con un euro muy fuerte es mucho más complicado exportar, y si además hay aranceles, pues ya la situación se complica mucho más.
Y una cosa más, Juan Ignacio Crespo, ¿tú eres partidario o detractor del euro digital, que parece que empieza a acercarse?
Pues la verdad es que no vivimos en un estado totalitario como ocurre en China, y entonces los miedos que haya un euro digital me parecen exagerados. Pero si nadie puede garantizar que las democracias europeas se vayan a mantener indefinidamente, y el euro digital obviamente es una manera de control, esos temores un poco exagerados que hay ahora mismo podrían ser la pura realidad andando el tiempo.
Juan Ignacio Crespo, analista experto financiero, gracias por compartir tu visión en Capital Radio. Te deseamos un buen día, Juan Ignacio.
Igualmente, gracias.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más preparado para el futuro.
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
La unión reforzaría un equipo que contará con 20.000 expertos en tecnología, datos, IA y ciberseguridad. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. ¡Avanzamos! BBVA.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Le cuento. Gire a la derecha, izquierda, luego recto dos veces. Sobre todo, no pierda de vista la osa mayor.
Esta operación va a llegar muy lejos, dice su cliente. Pregúntenos antes de venderle. Nada protege mejor de un impago y ningún seguro protege como el de Crédito y Caución. Llame a la tranquilidad por su nombre en créditoycaucion.es.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Capital, la bolsa y la vida. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía también con Juan Pedro Moreno, presidente ejecutivo del negocio de WPP en España. ¿Cómo estás, Juan Pedro? Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, y aquí disfrutando de la lluvia un día más.
Disfrutando de la lluvia, bien dices. Hay quien la sufre, pero lo normal es disfrutarla. Guillermo de Haro, el vicedecano de E-University. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí preparado para lo que me vayas a preguntar, que ya veo que vienes con fuerza hoy.
Bueno, tenemos muy buenas y muy grandes preguntas en el comienzo de la semana. También para Julián Salcedo, que preside el Foro de Economistas Inmobiliarios y es socio director en CEFRE. Julián, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Vicente. Pues también preparado, listo para contestar a lo que nos preguntes.
Cosas que han pasado importantes. En el fin de semana en China es verdad que hay un plan de estímulo del consumo, que es enorme. O sea, es que abarca todos los ámbitos. Incluye subidas razonables de salarios, dice. Subsidios para el cuidado de infantil y de mayores. También préstamos para los estudiantes fáciles y sin intereses. Medidas para estabilizar el mercado inmobiliario y las bolsas. Bueno, casi cualquier estímulo de la paternidad y la maternidad también. Sabéis que hay ciudades en China que están financiando, dando dinero a las parejas para que tengan hijos. Es decir, es un plan de estímulo de los que recuerdan a los helicópteros grandes, ¿no? Aquí reparten todas las direcciones, incluido las que están más secas.
Bueno, por lo que se ve, China se va a parecer cada vez más a Occidente, ¿no? O pretende parecerse cada vez más a Occidente. Yo creo que efectivamente aquella etapa del comunismo rígido, la economía cerrada, se ha convertido ya hace mucho tiempo en una economía completamente abierta. Dependen fundamentalmente de las exportaciones y, por tanto, aun conservando, digamos, un régimen político duro, cerrado, su economía cada vez es más abierta, ¿no? Y lo estamos viendo con toda esta serie de estímulos que cada vez se alejan más de las teorías, me parecen a mí, comunistas y cada vez se parecen más a las occidentales.
Aunque esto es gasto público en estado puro, estímulos públicos.
Sí, bueno, bien, pero también aquí tenemos nuestro propio gobierno que tiene un programa de y la propia Unión Europea de estímulo público, ¿no?
Juan Pedro, ¿qué te parece?
Bueno, yo recuerdo a los oyentes una vez más la tesis de Rodrik del trilema, ¿no? Que se lo tienen que leer. Es decir, en realidad lo que está haciendo China es lo que dice ya Rodrik que va a pasar. Es decir, una economía abiertamente, digamos, o cercana al capitalismo. Ya ha desaparecido el comunismo, como bien decía Julián. Y el capitalismo, esa frontera ha desaparecido. Y lo que estamos viendo claramente, pues es un Estado planificado donde el Estado empresa fomenta el consumo. Exactamente lo mismo que hacen los Estados Unidos por otras vías, porque ahora las claves son otras, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el tema, y como decía Julián, pues también en Europa tenemos un gasto público desmesurado que intenta fomentar también ese mismo consumo, lo mismo que van a hacer Estados Unidos, ¿no?
¿Y en tu perspectiva, Guillermo?
Pues por un lado es tranquilizador, porque es cierto que es algo que se aventuraba desde hace tiempo cuando las economías van evolucionando y la evolución de la China ha ido en este sentido. Soy una fábrica para todo el mundo con precios bajos, pero poco a poco pues la gente va queriendo más derechos, va queriendo mejores alternativas y están siguiendo el camino natural. Sí es cierto que es para mirar por qué en este momento y por qué tantos estímulos de golpe cuando normalmente son más de hacerlos faseados. Sí. Y estamos en un momento pues muy curioso con muchas noticias de mucha incertidumbre. Y bueno, mi compañero hablaba de Rodrik, a mí me gusta hablar de China para los nuevos bárbaros, de Félix Valdivieso, que nos cuenta con un poco más de cercanía su visión de lo que hay ahí. Y de ese proceso también democrático comunista, porque, bueno, él siempre dice, los chinos son comunistas dentro del partido. Entonces, o sea, perdón, son democráticos dentro del partido comunista. O sea, ahí sí que hay facciones que votan y que se pelean entre sí. Y, bueno, eso es algo que veremos cómo evoluciona también.
El dilema de Rodrik, que dice que es incompatible, ¿no?, que un gobierno tenga tres características a la vez. Si es democracia,
Estado y empresa global.
Estado, ¿no?, y empresa global, claro, no puede ser. Sí, tiene que elegir dos de tres, porque hay una que no funciona junto a ella. ¿En Estados Unidos qué están haciendo? Porque no sé si escuchaste y si lo vamos a compartir con nuestros oyentes y también espectadores del canal de YouTube, lo que anoche dijo en la NBC Scott Bessent. Scott Bessent es el equivalente al ministro de Economía de un país europeo, es el secretario del Tesoro. Y hizo esta explicación que escuchad primero en versión original, luego lo traduzco y lo comentamos.
Top 10% of Americans are 40 or 50% of consumption, and that is an unstable equilibrium. The bottom 50% of working Americans have gotten killed. We are trying to address that. We're trying to get rates down, and you know, could we be seeing that this economy that we inherited starting to roll a bit? Sure.
And look, there's going to be a natural adjustment as we move away from public spending to private spending. The market and the economy have just become hooked. We've become addicted to this government spending, and there's going to be a detox period.
Pues sí, habla de esta singularidad de la economía americana. Habla en términos de adicción, de cómo los mercados y la economía se han vuelto adictos al gasto público. De hecho, da unos datos que son muy singulares. Dice que el 10% de los estadounidenses más ricos representan casi la mitad de todo el consumo del país. Y esto es un equilibrio inestable. Porque reconoce que ahora mismo la mitad de los trabajadores americanos están algo parecido al caos. Hago una traducción un poco libre, ¿no? Están en dificultades económicas y ellos en el gobierno van a intentar resolverlo. Están intentando bajar los tipos de interés, hacer más barata la financiación. Y claro, él se pregunta, ¿podemos estar viendo que la economía ha empezado a moverse un poco, en el término de sufrir un poco, dar unas pocas de vueltas? Pues él reconoce que va a haber un ajuste natural mientras pasamos del gasto público al gasto privado. Y como la economía y el mercado han estado enganchados tanto tiempo a la financiación pública, dice, se han vuelto adictas y va a haber un periodo de desintoxicación. Traduzco. Van a sufrir mono, o están empezando a sufrir el mono de esto.
Pero fíjate, Luis Vicente, has dicho tú, cuando has empezado a hablar, que esto era una singularidad americana. No lo es, o sea, es una singularidad americana, europea y de todo. Yo creo que aquí hay un tema importante, que yo creo que nos hemos hecho muy especialistas en mirar el dedo en lugar de mirar a la luna, ¿no? Y nos quedamos siempre con todas las noticias que nos dan miedo y terror. Nos pasa en el tiempo, ¿no? Que ahora todo el mundo se queja de la lluvia y ponen la cámara para ver que el río ha subido medio centímetro el caudal, y sin embargo la noticia es que las cosechas van a ser mejores, el precio del aceite baja, los depósitos hidráulicos se llenan, pero eso no es noticia, ¿no? Yo creo que aquí, de fondo, a mí me ha gustado oír dos cosas que has mencionado tú esta mañana y que están en la prensa también, y que son muy interesantes, que es que la política norteamericana, su objetivo, su cambio de modelo, e intenta llevar un modelo de nuevo de desintoxicación del gasto público y hacia el consumo privado, que está muy bien, pero es que el Reino Unido ha dicho lo mismo. Fíjate qué casualidad, sí, que ha puesto un modelo en funcionamiento de ahorro de gasto público, reducción de la presencia del Estado y reducción de costes, ¿no? Bueno, pues es una nueva tendencia, o es una tendencia que a mí me parece súper interesante, ¿no? Y aquí estamos hablando otra vez de aumentar el gasto público, obviamente, sin tocar, digo literalmente, absolutamente ni un céntimo de gasto social. Ya nadie se acuerda que antes de la pandemia el autobús no era gratis, tampoco estaban dopados ni los precios de los alimentos, ni los del transporte. Antes de la pandemia nada de eso pasaba. Bueno, pues yo creo que lo que estamos viendo es que este fenómeno que trajo la pandemia en el mundo entero, pues hay países que han decidido revertirlo. Y algunos lo hacen con una brusquedad enorme, como los Estados Unidos, porque ha decidido hacerlo en los primeros 100 días. Bueno, cosa que todos los gobiernos también en Europa dicen, que en los primeros 100 días es cuando hay que hacer todo. Lo que pasa es que unos van y lo hacen y nos dan un susto, como los americanos, seguramente por el teatro que le ponen alrededor, y otros no, ¿no?
Los gobiernos siempre tienen, por muy democráticos que sean y por mucho que estemos en Occidente, siempre tienen la tentación de querer dirigir la economía. Es decir, que estamos en un sistema capitalista, no me estoy refiriendo a Estados Unidos, pero estamos en un sistema capitalista, me refiero en Occidente, pero en el fondo los gobiernos, con sus, digamos, medidas de corte fiscal o de cualquier otro, de incentivos o subvenciones, intentan controlar la economía. Pero esto es aún mucho más notable, me parece a mí, en Europa. En Europa esa tentación ya no es una tentación, es una realidad desde hace muchos años, y yo creo que es la causa por la cual la economía y, digamos, en general, la innovación también europea se está, de todos los países de Europa, se está quedando atrás, ¿no? Y es consecuencia de la comodidad que nos encontramos todos. Es decir, el gasto público lo inunda todo. Ahora pues vamos a tener otra, con otro motivo, que yo no estoy diciendo que no sea necesario, que es el rearme, ¿no? Pero vamos a tener otra oleada de otros 800.000 millones de inversión y tal, que en definitiva son los que estimulan y los que dopan la economía, ¿no? Y esa tentación, pues hay unos gobiernos que la tienen más intensa y otras que menos. Yo creo que el Reino Unido se habrá alegrado en este sentido de haber salido de la Unión Europea y tener este margen de maniobra que otros gobiernos que de los estados que pertenecen a la Unión Europea no tenemos, ¿no? Y luego hay gobiernos en concreto, como es el nuestro, pues que este es el ABC, el pan nuestro de cada día. No saben funcionar si no es de esa forma.
Gobierno laborista, por cierto, en el Reino Unido, ¿no? Si no recordamos mal. Guillermo.
Bueno, creo que las siglas ahora mismo de los partidos en esta época no terminan de representar mucho más allá para unos pocos.
De acuerdo, sí.
Sí, sabemos que Estados Unidos tiene serios problemas con la deuda. Ray Dalio, para el que le interese, está en su LinkedIn publicando capítulo a capítulo en PDF abierto el nuevo libro sobre los problemas de deuda y cómo quiebran los países.
Sí.
Y tienen un serio problema de refinanciación. Me resulta curioso ese dato, que habría que ver con más detalle que el 10% de la gente más rica del país es la que tiene el mayor nivel de consumo, porque normalmente los ricos suelen tenerlo más en patrimonio que en renta, como para poder tener esa renta disponible para gastar. Me suena un poco, sin haber entrado en el detalle de los datos, ¿no? Tengo que buscar un culpable para justificar la que se va a liar, porque mucha gente en Estados Unidos vivía paycheck by paycheck y esto va a tener un impacto importante. Hay otro indicador potente en todo esto de lo que estáis comentando, ¿no? Cuando varios países anuncian a la vez de una manera o de otra esto, o incluso ya te doy pie, aunque ya sabes que no quería hablar de ello, Luismi, cuando en Europa están diciendo que el euro digital y el ahorro no utilizado y unas cuantas cosas más, para mí el mensaje es, ya no queda nada en el fondo del vaso. O sea, esto ya no hay mucho más de dónde rascar. Entonces ya sé que si imprimo me voy a encontrar con una inflación galopante y me echan de donde estoy. Si pido deuda no me la van a dar y mis acreedores ya me están mirando con dos ojos, entonces ¿de dónde quedan los rescoldillos para poder...?
Pues sí, del bolsillo del ciudadano, como siempre.
Eso iba a decir, ¿no? Si queda en el fondo del bolsillo del ciudadano es algo de donde obtener algún impuesto. Fijaos, doy otra noticia de la mañana que someto a vuestra consideración. Es una noticia que está contando Reuters, utiliza sus fuentes. Asegura esta agencia de noticias que varias grandes empresas de Europa, y cita a dos, a Airbus y a Dassault Systems, y más de 90 pequeñas empresas tecnológicas europeas, junto con una serie de grupos de presión y lobbies, están presionando a la Comisión Europea y a la presidenta von der Leyen para que creen un fondo soberano de infraestructuras que aumente las inversiones públicas en tecnologías, en infraestructuras de tecnologías. Bueno, ya sabéis de qué va esto.
Sí, ya sabemos de qué va esto. Es un serio problema. Europa necesita liderazgo y necesita convertirse en una unión, y mientras eso no ocurra se van a repetir los mismos malos modos. Tenemos no sé cuantísimas horas al año quitando cookies y pantallitas antes de poder entrar en cualquier página web, que son totalmente improductivas. Tenemos una ley que dice que hay que ponerles a los tapones un enganche, y otra ley que dice que si vas a un evento los tapones tienen que estar fuera de la botella, y ves a la gente arrancándolos en los sitios donde te los venden. Ninguno de los países que está seriamente armado se pone a declarar que va a invertir 800.000 millones en armamento, se organiza, lo estructura con los profesionales y empieza a hacerlo de manera seria. Un paso más en el mismo camino.
Sí, bueno, yo creo que efectivamente esto de que estas dos grandes empresas, Airbus y la que has citado, más las 90 pequeñas tecnológicas, bueno, pues en definitiva lo que están haciendo es llamar a la puerta de Papá Estado, y decirle, oye, ven aquí, pon tú el dinero, que nosotros vamos a poner el conocimiento, ¿no? Y es que las cosas no funcionan así, o no deberían de funcionar así. El sector privado, estas empresas, ya sabemos que Airbus es un consorcio, es mucho más que realmente una empresa, lo que deben es intentar valerse ellas por sus propios medios, captar capital en los mercados, financiarse adecuadamente, ser rentables, ser eficientes y no estar siempre pidiendo y tocando a la puerta, ¿no? Así Europa, lo que ha dicho también Guillermo, de las cookies y de tantas otras medidas regulatorias, es que así no vamos a ningún lado. Esto es, abren el quicio de la puerta y rápidamente la cierran, ¿no?
Pues bueno, yo fíjate, yo además de eso, yo lo que creo que todo este tipo de medidas que estamos oyendo en el armamento y tal, yo creo que, por una parte, ha quedado patente que Europa tiene que hacer un esfuerzo en armarse un poco mayor del que venía, un poco mayor o mucho mayor del que venía haciendo. La cuestión es el cómo, ¿no? Yo cuando he oído las cifras de gasto en armamento o de defensa de la Unión Europea, pues si lo sumas todo no es tan malo. Es decir, después desde Estados Unidos, pues va el de Europa y está por delante del de Rusia. El gran fracaso es el político, que es que no es interoperable. Y de eso no oigo mucho. O sea, no oigo mucho de crear el gran ejército europeo, no oigo mucho de coordinar y alinear muchísimos más los mandos militares, no oigo mucho de poner a disposición de la Unión Europea el poder armamentístico de Francia, más allá de grandes declaraciones. Es decir, yo creo que es que el fracaso es el político. Y claro, ante un fracaso político, pues hay que inventar. Y entonces estamos hartos de oír inventos chinos, o mejor dicho, europeos, para tapar ese fracaso político, que es que ni hay unión económica realmente, ni unión fiscal, ni unión militar, ni unión empresarial. Porque es que, os recuerdo que todavía no ha habido una fusión transnacional desde que hemos creado esta Europa unida, relevante, ni en el sector de las telecomunicaciones, que está fragmentadísimo en Europa, ni en el sector bancario, que sigue todo protegido. Es decir, es un fracaso político. Y yo creo que eso no hay que esconderlo.
Pero quizás, Juan Pedro, aquí debemos hacer la pregunta grande. ¿Europa va a hacer el cambio? Ya sabemos que rápido no hace nada Europa. No es como Estados Unidos. Pero lentamente va a producirse este cambio. Fíjate en un par de elementos sobre lo que acabas de comentar. Sí ha habido varias convocatorias de altos jefes de Estado Mayor. Una en París y hay otra esta semana en Londres, precisamente para coordinar estrategia de defensa. Mark Carney, el primer ministro británico, la primera visita oficial que hace fuera del país, no es a Estados Unidos, como es tradición, sino que viene a Europa, a el Reino Unido, país que conoce de sobra, ha sido gobernador del Banco de Inglaterra, y a Francia. Y uno de los temas del orden del día, ¿sabes cuál es? Precisamente hablamos de Dassault. Ver si Canadá, en vez de comprar los F al ejército americano...
Los F-35.
Los F-35 al ejército americano, compra los Rafale que fabrica Dassault en Francia.
Sí, pero fíjate, yo creo que aquí hay un... Hay un tema, últimamente he oído voces bastante autorizadas que lo que dicen es que existe un futuro para Europa a mayor velocidad del que venimos experimentando, pero que es una Europa distinta, no la Europa que solo crece de la mano de von der Leyen, sino de una Europa que se empequeñece. Y ya hay voces que dicen que bueno, pues el futuro de la Europa es una cosa que está por nacer, con el Reino Unido, por supuesto, con Francia, por supuesto, con Alemania, por supuesto. Y los demás, pues por si acaso, a lo mejor estaremos o no, donde a lo mejor Canadá juega un papel distinto. Es una geometría muy diferente de lo que tenemos hoy, que a lo mejor no se llamará Europa, se llamará otra cosa, ¿no? Y ya empieza a haber voces que hablan de esto, de que no podemos seguir en una Europa de 27 países, donde un país como Malta, que tiene menos habitantes que el barrio de Salamanca, pues plantee bloquear por las unanimidades de las normas europeas, pues cualquier medida que se pueda tomar, o es decir, todo ese tipo de cosas ya explotan. Por eso yo insisto, y a mí no me importa decirlo muy claramente, que creo que Europa está en una situación de fracaso político, y lo digo así de claro.
Yo lo que creo es que lo que no funcionan adecuadamente son las instituciones de la Unión Europea. Quiero decir, la Comisión, el Consejo, etcétera. Quiero decir, son un monstruo demasiado grande y en el que confluyen demasiada interrelación de intereses. Realmente las decisiones no se toman porque sean las más adecuadas para Europa, se evita esto que tú dices, hablaba de que Malta puede bloquear, pero digamos que en la búsqueda del consenso, realmente el consenso lo producen los grandes y luego pues el resto aunar a sus ideas, a sus políticas, el de los más pequeños, es por la vía de concesiones, Es decir, bueno, no te preocupes, yo te doy no sé qué, no te preocupes, yo te perdono no sé cuántos. Entonces yo creo que mientras que, efectivamente, yo... Lo he dicho siempre, tenemos que tener en cuenta que esto no es una Unión Europea política, es una Unión Económica y Monetaria. Por tanto, el sesgo político teóricamente no lo tiene, pero en la práctica lo tiene, ¿no? Y sin embargo, los Estados no participamos. Sí, es verdad que votamos, y votamos un Parlamento Europeo que realmente no es el que toma las grandes decisiones, ¿no? Entonces yo creo que hay que democratizar mucho más la Unión Europea, simplificar sus instituciones y sus estructuras y que sea mucho más ágil, más barata y menos condicionada por los intereses interpuestos.
Complicado por diseño. Es un problema de llevamos tiempo escuchando que las instituciones resisten, las instituciones hacen, las instituciones no fueron diseñadas para un momento así. Y en momentos de cambio tan grande como este, que todos podíamos leer que iba a venir, problemas demográficos, problemas de deuda, problemas de todo tipo, pero al final necesitas una crisis grande para que se produzca esa transformación. Y ni con esta crisis tan grande se está produciendo una transformación. O sea, ni Rusia entrando en Ucrania, ni Estados Unidos diciendo, lo que vemos son declaraciones muy similares. Y yo vuelvo a lo que comentaba al principio, hay un problema de liderazgo. Ahí lo hemos comentado alguna vez, un momento que para mí lo vamos a recordar mucho tiempo, y es Mario Draghi, que es un señor muy comedido, que es un señor muy muy serio y muy de trabajar por detrás y no de cara a las cámaras, diciendo en mitad de la Comisión Europea, no queréis hacer deuda conjunta, no queréis hacer cosas conjuntas y me pedís a mí que haga algo. Y ese me pedís a mí que haga algo es básicamente no hay liderazgo. Alguien tiene que hacer algo y no sabemos quién. Y el problema muchas veces no es tanto el gasto público, porque a un señor como Elon Musk, que podrá caernos mejor o peor, yo tengo mi propia opinión, se le han dado decenas de miles de millones, pero este señor ha sido capaz de hacer lo que ha hecho con una SpaceX cuando la NASA estaba desahuciada por los mismos motivos por los que en Europa tenemos serios problemas para hacer que las cosas funcionen.
¿Hay un paralelismo entre lo que Europa le pidió a Mario Draghi y Donald Trump a Elon Musk?
Bueno, yo creo que Elon Musk tiene otras funciones distintas que las de Mario Draghi.
No existe.
Y no se esperaba del liderazgo, se esperaba otra cosa.
Sí. Yo creo que todos estamos condicionados por nuestro pasado, ¿no? Quiero decir que Mario Draghi, pues sabemos que es una persona muy conservadora, es un gran economista.
Conocemos sus intereses, ¿no?
Claro, Y sin embargo, Elon Musk yo creo que no tiene condicionamientos previos, Es un empresario como la copa un pino, podemos estarnos de acuerdo, como dice Guillermo, yo también me reservo mi opinión, pero arriesga su dinero, arriesga, digamos, también su reputación y tira para adelante. Se equivocará. Yo, por ejemplo, todas las medidas que está tomando de, no digo reducción, pero prácticamente cerrar todo el, digamos, los funcionarios públicos americanos, me parece que en algún momento lo pagará. Pero, bueno, él arriesga y toma decisiones. Yo creo que Mario Draghi, en aquel famoso informe que emitió, dijo muchas cosas que eran muy ciertas, pero él no estaba pidiendo una revolución.
Pero
pidiendo una renovación.
Pero fíjate, yo creo, de nuevo, lo del dedo que apunta a la luna. O sea, nos puede gustar o no Elon Musk, pero ha sido dicho y hecho. O sea, lo importante no es, podemos estar en desacuerdo total con sus formas, con el fondo, con todo, pero han tomado una decisión y la han ejecutado, bien o mal. El informe Draghi sigue pululando por los lugares académicos, pero yo no he visto a nadie que lo haya cogido después de encargárselo y haya decidido nada. Por cierto, hay otro más, el de Enrico Letta, que tampoco ha pasado nada. Es decir, que yo es que digo, pero bueno, sí, aquí miramos que si Draghi es igual a Elon Musk. No, lo que es muy diferente es Estados Unidos y Europa, que en Estados Unidos decide una cosa y la hace, y Europa no hace nada, ni con informe ni sin informe.
Da vueltas. Bueno, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sí que ha dicho en muchas ocasiones que está inspirada por el papel de Mario Draghi, creo recordar. Bueno, última ronda de esta gran tertulia de la economía y al hilo de lo que comentaba Guillermo. ¿Partidarios o detractores del euro digital? Que parece que el proyecto ya va en serio. Julián, ¿tú eres...?
Bueno, yo me he manifestado a micrófono cerrado que yo sí soy partidario del euro digital. Es verdad que probablemente mi visión sobre el euro digital no es la misma que la que realmente persigan las instituciones de la Unión Europea. Las instituciones probablemente lo que persiguen es lo que estaba diciendo antes Guillermo y Juan Pedro, ¿no? A ver de dónde hay un euro y nos lo metemos al bolsillo porque ya se acabó el momento de emitir más billetes, ¿no? Más euros. Pero yo creo que el euro digital, primero, si hablamos de que el futuro de las empresas, el futuro de la tecnología es digital, pues también tenemos que aspirar a tener un euro digital. ¿Será capaz de competir este euro digital pues con monedas como el Bitcoin, etcétera? Pues probablemente no, porque el euro digital va a ser de entrada transparente y lo que significa que realmente mucha gente no confiará en él, ¿no? Es verdad que yo hace por lo menos 4 o 5 años que conocí que el Banco de España ya tenía el diseño completamente junto con el Banco Central Europeo y no terminan de ponerlo. Probablemente porque los europeos no están convencidos de que el euro digital sea bueno.
Perdona, Luis, ¿no? Hagamos una brevísima historia de dónde nace todo esto, porque ya nadie se acuerda de aquella moneda que quiso poner en marcha Meta, y que si no recuerdo se llamaba... Alfa, tenía un nombre de...
Libra, sí.
Esto. Entonces, la Unión Europea reaccionó a toda velocidad diciendo, no,
bajo ningún concepto, no. Yo creo que, de nuevo, aquí viene nuestro amigo Rodrik, donde lo que dice es que en Europa, pues es que nada puede estar por encima de los estados. Entonces, antes de que usted me cree el Bitcoin, me cree la Libra, me cree no sé qué, pues yo me tengo que inventar el oro digital, pararlo todo, colapsarlo y que esté controladísimo por el Estado. Este es el modelo. Luego, las intenciones de si quieren, si son fiscales o no, eso no lo sé. Pero desde luego es una iniciativa de decir, no, que no me lo hagan los privados, que ya prefiero tenerlo yo controlado por el Estado, porque en Estados Unidos pues ya lo tenéis. O sea, pues el Bitcoin está allí, no pasa absolutamente nada, a nadie le ha preocupado extraordinariamente mucho, ¿no? Entonces yo creo que esa es una respuesta, una vez más, a la europea ante la digitalización del mundo. Si alguien lo hace, tengo que ser yo.
Guillermo.
Pues el problema con las monedas digitales, como siempre, es la ciberseguridad. Y es un tema que además está más de moda con el incremento de la capacidad de computación cuántica, con el uso de inteligencia artificial y con ejemplos ya de que se han generado brechas en blockchain e incluso puede generar problemas en Bitcoin. Si además el anuncio, después de, como comentamos, varios intentos, varios momentos en los que se habla y se prepara, viene acompañado de que todo ese ahorro pasivo tenemos que ponerlo en marcha y demás, pues es más preocupante. Y empezábamos hablando de China. Bueno, pues si miramos al sistema de control social o crédito social que utiliza China y que allí les va muy bien, por el motivo por el que les va muy bien, por ese histórico de poner a 800 millones de personas de la pobreza en la clase media y un agradecimiento que favorece estos sistemas de control, pues la Unión Europea se puede estar planteando seriamente ir hacia ese camino. Y eso tiene más problemas que lo que resuelve en muchos sentidos dentro de la vida de los europeos. O de los europeos que quedemos y se implanta esa mini Europa, no lo sé.
Así que sigue ganando China, ¿no? En este análisis, en influencia. La gran tertulia de la economía, hoy en Capital Radio, con Julián Salcedo, con Guillermo de Haro y con Juan Pedro Moreno. Gracias por compartir vuestra visión. Que tengáis una estupenda semana.
Muchas gracias. Feliz semana.
Gracias, Luis.
Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade, porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto, y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad. Porque la primera condición para invertir